Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, la tarde de COPE. 3 horas es el tiempo que ha estado declarando Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. El comisionista se ha sentado delante del juez por el caso de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Es la trama Coldo, esa en la que Aldama se sitúa en el epicentro. Patricia Rossetti, jefa de Tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú has estado allí toda la mañana en el Supremo. ¿Sabemos qué es lo que ha dicho Aldama?
Toda la mañana en el Supremo, pero en la puerta. Aldama ha seguido,
exactamente.
Aldama ha seguido su estrategia conocida y ha vuelto a contar lo que ya había contado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que Ábalos cobró comisiones por las mascarillas y por adjudicaciones públicas. Según fuentes jurídicas, ha ratificado que pagó 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. También comisiones a Ábalos y a su asesor, Coldo García. Aldama entregó pantallazos de WhatsApps que probarían las presuntas irregularidades ya denunciadas en sede judicial. También fotocopias de notas manuscritas de Coldo García, que declarará mañana en el Tribunal Supremo, Pilar.
Gracias, Patricia. Pues el primero ha sido Víctor de Aldama, pero el gobierno tiene una semana repleta de declaraciones en los juzgados. Mañana martes será el turno de Coldo García. El miércoles le tocará a Begoña Gómez ante el juez Peinado y el viernes será Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que habría realizado gestiones precisamente para la mujer del presidente del gobierno. Además, hoy, casi al mismo tiempo que Aldama declaraba en el Supremo, la UCO de la Guardia Civil registraba varias empresas relacionadas con él en Madrid, Sevilla y Zaragoza, pero en este caso por el supuesto fraude del IVA de los hidrocarburos, el caso por el que entró en prisión. En esos registros se ha detenido a 4 personas, entre ellas Carmen Pano, la mujer que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz por encargo de Aldama. En unos minutos te vamos a contar también que ya tenemos nuevo presidente del fútbol español. Es Rafael Louzán, el presidente de la Federación Gallega. Ha ganado con claridad las elecciones de la Federación Española, a donde llega después de 3 presidentes marcados por la polémica. Villar, que llegó a ser encarcelado por el caso Saule, pero que ahora está en libertad aunque sigue investigado. Rubiales, inhabilitado por el caso Jenny Hermoso. Y Pedro Rocha, también inhabilitado por abuso de autoridad. Y en la tarde de hoy habrá tiempo también para hablar con ellos. Es el sonido del mar pegando contra las rocas en la Costa de Amorte. Entre esa espuma semisumergido se encuentra un bocado de lujo, muy preciado en estas fechas, el percebe. Su precio ronda ya los 80 euros el kilo, pero bueno, de aquí a Nochebuena, conforme pasen los días, ese precio subirá muchísimo más. Pues hablaremos con ellos, con los percebeiros que se juegan la vida para coger este tesoro del mar. Y también en la tarde de COPE hoy os preguntamos si tú te comerías, atento, una porra con tortilla de patatas mojada en chocolate caliente. Toda la vez, ¿eh? Porra con tortilla de patata mojada en chocolate caliente. Bueno, pues este es el invento de una churrería madrileña que está causando revuelo en redes sociales gracias a esta peculiar propuesta gastronómica llamada Locura Española. ¿Qué otras mezclas imposibles has probado? Es lo que les preguntamos a nuestros oyentes en esta tarde de lunes, Rosa Rosa.
Pues sí, Pilar, buenas tardes. Locura total, yo eso no me lo como.
Yo tampoco.
Yo mojar la tortilla de patatas en chocolate. ¿Qué cosa
con
más?
La porra, además.
Sí, sí, una cosa rarísima. Pero es verdad que todos hemos hecho alguna vez experimentos raros.
Hola, gente. Yo, que no me gusta cocinar y ya de pequeña ni me gustaba hacer bocadillos. Entonces me hacía uno que era muy rápido, pero estaba de muerte, divino, que era paté la piara de tapa negra con chocolate negro. ¡Buah! Está buenísimo. Y aún hoy día, ya siendo mayor, de vez en cuando me lo hago. Está buenísimo. Buen lunes.
Bueno, a mí el bocata de chorizo pamplona con chocolate milka también te digo que me gusta.
Con nocilla.
Yo con nocilla no.
Pues hay que probarlo también con nocilla.
Madre mía, el chorizo con nocilla, ¿no?
Bueno, vamos a... lo tomas también con el chocolate. Al final sabe lo mismo. Yo creo que el chocolate de untar y el otro en onza.
El chocolate yo creo que pega con todo, Pilar. Sí. Vamos a tener que acabar mojando la tortilla de patata en el chocolate.
Que al final llegamos a la conclusión que un día probamos esa locura española. Porra pues no con tortilla de patata mojada en chocolate caliente. Casi
sí.
Nada.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy buscamos mezclas imposibles en el 607-150-602.
A ver qué nos sale.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque es que está muy fit ahora mismo, se está cuidando, entonces lo de la porra con el chocolate caliente y la tortilla como que no, ¿no, Santi?
Eso no lo veo, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy un poco disgustado contigo, ¿eh?
¿Por qué?
Un tema que he oído en una promoción de Navidad del roscón sin nata.
Voy a hacer
todo lo posible porque no se note, pero me va a costar.
El roscón, Santi, tiene que ser sin nata.
No voy a entrar en ese tema.
A ver, el roscón con nata está muy rico, pero es otra cosa, no,
no
roscón.
No, es que no voy a entrar
es
en ese tema.
Es bollo con nata.
Soy absolutamente inflexible. Te cuento que me lío.
Venga,
vamos
cuéntame.
A hablar del nuevo presidente de la Real Federación Española de fútbol, de la resaca de la jornada, de las lesiones, sobre todo en Barcelona, preocupación por Lamine Yamal y de un montón de cosas más. Hace unos minutos ocurría esto en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas.
Los votos obtenidos por cada uno de los candidatos han sido Salvador Gomaz, 43, Rafael Luzán, 90. Por lo tanto, la comisión procede a proclamar en este momento presidente de la Real Federación Española de Fútbol a don Rafael Luzán.
Ya tenemos a Isaac Fouto, nuevo presidente del fútbol español.
Hasta el año 2028, Santi, habrá ya nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, 57 años, pontevedrés de Ribadumia, presidente de la Federación Gallega desde 2014, es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, releva a Pedro Rocha en este cargo. Louzán ha obtenido mayoría absoluta, 90 votos a 43 de Gomar, su máximo competidor, ha habido 4 votos en blanco y 1 nulo. Lo dicho, Louzán hasta 2028, si el gobierno no lo impide, y una sentencia de inhabilitación para cargo público que pesa sobre Louzán y que está recurrida al Constitucional, que se sabrá en febrero.
¿Cuáles han sido, Javi Gómez, las primeras reacciones a la victoria de Louzán?
Bueno, tan solo Santi, dos reacciones. La última, la de David Aganzo, al que le gustaría estar en la Junta representando a los jugadores desde dentro. Y anteriormente hablaba Javier Tebas, el presidente de la Liga, contento con el resultado de la votación. Era su candidato predilecto. Para nada se ha mostrado preocupado con la imputación del nuevo presidente de la Federación, que se resolverá el 5 de febrero. Escuchamos al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Pues era el candidato que apoyaba personalmente. Pues creo que cambiará o continuará el cambio de era que estamos ya teniendo la federación con la liga. Para nosotros y para el fútbol español es importante que nos entendamos, que hablemos, que dialoguemos y que trabajemos juntos por el futuro del fútbol, ¿no? Bueno, evidentemente iremos de la mano y lo que tengamos que discutir lo discutiremos internamente entre nosotros, ¿no?
Eso en cuanto a la federación, pero menuda jornada de liga, cómo se ha quedado la parte alta del campeonato. Ayer por la tarde pasaba esto en el Metropolitano.
Vuelve a insistir el Atlético de Madrid en la banda derecha, la banda de Molina. Molina la pone, ¡qué balón para Sorlo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y horas después pasaba esto en Montjuïc.
Ángel Duque dominando, gol, gol. ¡Brillante! ¡Fenomenal! ¡Se eleva el capitán del Leganés!
Naufragio, Edu Badía, del Barcelona contra el Leganés en Montjuïc.
Sí, un mes de diciembre que no supera la anterior. Segunda derrota seguida ante un modesto Montjuïc y tras sumar solo 5 puntos de los últimos 18 en juego. Ya no queda nada de aquel Barça que goleó 0-4 en el Bernabéu y tenía media liga ganada en octubre, conjunto de Hansi Flick, que ayer cumplió el primer partido de sanción. Sigue líder, pero ya no depende de sí mismo. Tuvo ocasiones para remontar el gol del Lega en el minuto 4, pero ni jugando 3 días seguidos hubiese marcado un gol y llegar así con la flecha azul contra Atlético. Una derrota de las que duelen, como aseguró el segundo de Flick, Marcus Sorg.
It's very hard to understand.
Es difícil de entender. El primer problema fue en los primeros 5 o 10 minutos de partido. La concentración no era la correcta y concedimos un gol.
En Barcelona duele la derrota, pero duele también mucho, Elena Condis, la lesión de Lamine Yamal.
Estará entre 3 y 4 semanas de baja. Se ha vuelto a lesionar el mismo tobillo derecho. Otro esguince. Será baja contra el Atlético de Madrid. Se pierde, por lo tanto, el partido por el liderato en Liga y es seria duda para la Supercopa de España en Arabia Saudí a partir del 8 de enero. Por el camino también se perderá la Copa del Rey en Barbastro. Lamine se torció el tobillo derecho en el minuto 17. Al filo del descanso pide el cambio, pero instantes después el mismo Lamine lo frena y aguanta hasta el minuto 74, casi una hora más. Es una baja muy sensible. Un mes después vuelve a lesionarse el mismo tobillo, que ya le tuvo 3 semanas fuera hasta que reapareció el 30 de noviembre contra el Las Palmas.
Cayó estrelló ante un Leganés que anoche hizo historia, Carlos Saer.
Y es que Santi, ayer no fue un día cualquiera para la historia pepinera, ya que por primera vez sacó una victoria en el campo del Barcelona. Y lo hizo con un ejercicio fantástico de fe, esfuerzo y de supervivencia, con algo de fortuna, con un gran portero y también con una defensa extraordinaria. Se llevó los 3 puntos que además, ojo, le sirven para respirar en la pelea por evitar el descenso y quedarse 4 puntos por encima. Una excelente forma de cerrar este año 2024, a falta, eso sí, de jugar con el Villarreal. Y claro, así de contento estaba Borja Jiménez en el tertulión de Tiempo de Juego.
Nosotros sí teníamos muy claro desde principio de semana cómo podíamos estar nosotros cómodos para defender a este Barcelona. Mira, ha salido bien y muy contento. Hemos dado vidilla a la Liga.
Empató el Madrid, perdió el Barça. ¿Cambia esto el discurso de un Atlético de Madrid que ganó? ¿Cambia el discurso del Cholo?
Soy reiterativo, aburrido. Son 11, 12, no, ya 13, ¿no? Son 13 años, no voy a cambiar. Hasta el día que me sigan viendo acá, será partido a partido, porque creo que es la realidad absoluta del Atlético de Madrid. Y si nosotros nos salimos de ese enfoque, no hay luz.
Un gol de Sorloth que pone al Atlético de Madrid co-líder, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid sumó su 10ª victoria consecutiva y además se llevó el premio adicional del co-liderato. Y gracias a los pinchazos del Madrid y del Barça, el equipo del Cholo gestionó con ahorro de energía la primera parte para en la segunda activar todas las soluciones que tiene, y ayer fue Sorloth el autor del gol que le dio los 3 puntos. Al final del encuentro, Jan Oblak, que reconoce que antes no miraban la clasificación.
Bueno, hace un mes y medio nadie quería ver la clasificación, así que yo creo que ahora tiene que ser así igual, porque hasta final es muy largo, quedan muchos partidos y nada, nosotros tenemos que seguir en nuestro ritmo, ir ganando los puntos y ojalá esto nos lleva a algo bonito.
Enfrente estuvo un buen Getafe al que la falta de gol le condena, Gemma Santos.
Pues sí, Santi, un partido más, excepto en las 3 victorias que ha conseguido el equipo en lo que llevamos de liga. En todos los demás encuentros al Getafe le condena su falta de acierto de cara a portería. Ayer otra vez hay que alabar la actitud del equipo, su compromiso, cómo compite Santi, pero le faltó todo lo que le viene faltando toda la temporada, que es el gol. Bordalás lleva avisando de ello desde la pretemporada, desde el verano, que el equipo no tiene gol. El Geta no le pudo fichar nada por el límite salarial y ayer Bordalás volvió a reclamarlo públicamente. Desde su entorno nos dicen, Santi, que no lanzó ningún recado al presidente, pero ayer en sala de prensa habló así de claro.
Cuando yo dije que nos faltaban cosas, pues bueno, hubo alguien que se enojó y comentaban otras cosas, pero bueno, lo puedo entender, pero la realidad es la que es.
Y donde volvió a haber polémica fue en el partido del Real Madrid con Vinicius, unos gestos y unos cánticos de la grada y la devolución de estos gestos del jugador. Acaba de hablarte más sobre esto.
Muchos jugadores se calientan y es uno más, ¿no? Y había unos insultos de la grada también, ¿no? Digamos que todo hay que evaluarlo, ¿no? Y nada más, ¿no? Yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que tampoco hizo Vinicius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien lo de la grada tampoco. Veremos, como siempre, nosotros tenemos capacidad de denunciar, pero nada más.
Tebas dice esto, pero la Liga va a denunciar lo que ocurrió en Vallecas. Melchor Ruiz.
Sí, ha decidido denunciar ante el Comité de Disciplina dos situaciones que se vivieron precisamente en ese derbi madrileño entre el Rayo y el Real Madrid. El primero, los cánticos contra Vinicius durante el partido, llamándole tonto, 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 o Vinicius balón de playa. Y también, por supuesto, la respuesta del futbolista brasileño mandando a segunda a un aficionado rayista cuando el brasileño se metía en el túnel de vestuarios. Por cierto, que este está muy cerca del sector más radical de los locales.
Todo esto mientras el Real Madrid viaja a Doha para enfrentarse el miércoles al Pachuca en la Intercontinental, Miguel Ángel Díaz.
Kylian Mbappé viaja hasta ahora a Doha junto con sus compañeros. El francés ha mejorado. Esta mañana ha realizado parte del entrenamiento con sus compañeros y mañana será sometido a la prueba definitiva en el estadio Lusail, aunque muy probablemente tenga minutos ante Pachuca. En la convocatoria hay 6 canteranos. Está Bellingham, que esta mañana ha trabajado en el gimnasio, y se quedan en Madrid los 4 lesionados. Álava, Mendy, Militao y Carvajal. En juego el próximo miércoles el segundo título de la temporada. Mañana a las 4:45, ruedas de prensa. 45 minutos después, última sesión.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Eso que sientes es La Rioja. El humo del sarmiento en la bodega, sonrisas que te abren la puerta, el frescor del río, el sabor de la huerta, lo que suena en el valle de la lengua, el color del arte y de las piedras, la calle, los pinchos, la fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Ayer el Alavés cortó la buena racha del Atleti de Bilbao.
¡Dale, Germán!
La racha triunfal, Álvaro Rubio, se acabó en Vitoria.
Sí, al Atleti le faltó esa frescura que nos viene mostrando en las últimas fechas y sobre todo en la parcela ofensiva, donde hacían gol cada vez que tenían la oportunidad. La parte positiva del empate en Mendizorroza es que los rivales directos tampoco sumaron de tres. Aún así, Ernesto Valverde recuerda que eso de ganar no es como hacer churros.
Cuando uno va ganando, esto no es como una fábrica de churros que gana siempre. O sea, nos hemos puesto por delante, pero el partido sabíamos que podía cambiar, ya lo hemos hablado en el descanso. Basta una chispa en un partido para que todo se le dé la vuelta. Hay que intentar que esa chispa del contrario no llegue si vas ganando, y si tú vas perdiendo, desde luego fomentarla para ver si puede remontar.
Y el que ganó en la cerámica fue el Betis.
¡Gol del Betis! ¡Qué golazo de Giovanni Lo Celso! ¡Qué calidad! ¡Falta
un Betis
de
Andrés Ocaña que resiste con uno menos y se asoma a Europa!
Hay una tremenda alegría en el Betis. Yo diría que hasta alivio después de 5 jornadas sin ganar y sobre todo por vencer en un campo difícil con un rival que tuvo un jugador más desde el minuto 34. Al mismo tiempo, cabreo descomunal con Cuadra Fernández y con Pizarro Gómez por la expulsión del Chimi Ávila, que el entrenador calificaba como absurda y que el Betis va a recurrir a apelación.
Creo que los árbitros de las tarjetas rojas y los penales deben ir a mirarlo siempre al VAR. Sin que lo llame el VAR, tiene que estar seguro de que va a desequilibrar un partido de la manera como lo hizo hoy día. Si lo va a mirar a la pantalla y estima que es expulsión, lo echa, es el criterio de él, no hay ningún problema. Para mí es una falta, pero yo no soy el árbitro, yo lo como norma general, creo que cuando se desequilibra un partido es obligación ir a mirarlo al VAR.
Perdió el Villarreal, que se descuelga, Juan, igual de la zona Champions.
Pues quizá fue el peor partido, Duque, de lo que llevamos de Liga del Villarreal. No se encontró a gusto el equipo amarillo en ningún momento. El Betis fue mejor antes de la expulsión de Chimi Ávila y después, con uno más, no supo remontar el partido. Se mostró precipitado e impotente. Marcelino, tras el choque, reconocía que su equipo no había merecido la victoria.
Y después, pues, como es lógico, 11 contra 10, que yo creo que es muy penalizante en el fútbol actual, pues jugamos muchísimos minutos. Si no eres capaz de ganar a un rival que juega con 10 desde el minuto 36-37, es que no has hecho lo suficiente. Y creo que nosotros no hicimos hoy lo suficiente.
Ayer también Real Sociedad 0, Las Palmas 0. Y vamos hasta Sevilla ahora porque hay tensión con el otro club de la ciudad, Víctor Fernández.
El Sevilla está dándole forma a la manera con la que comunicará su enfado tremendo con el Betis por haber denunciado directamente a 3 jugadores del Sevilla por portar una pancarta en el pasado derbi que les acarreó un partido de sanción. El club está meditando la opción de romper relaciones con el eterno rival. Asimismo, quiere ser contundente con los comités por haber tomado una decisión que consideran desmesurada y sin precedentes. El Sevilla medita hacerlo a través de un comunicado o con una comparecencia del presidente José María del Nido Carrasco.
Donde siguen las preocupaciones en Valencia, cayeron contra el Valladolid, pero de momento aguanta Baraja en el banquillo, Hugo Ballester.
Así es, Rubén Baraja seguirá al frente del Valencia, no por convicción del club, sino porque la opción de Quique no ha cuajado. Como contamos el pasado sábado en Tiempo de Juego, la propuesta que el Valencia le trasladó a Quique Sánchez Flores no era aceptable ni en lo deportivo, sin fichajes en el mercado de invierno, ni tampoco en lo económico, con unas cantidades impropias del caché del técnico madrileño. Por ello, Baraja tendrá una nueva oportunidad para tratar de revertir la situación.
Donde sí hubo relevo fue en Valladolid y hoy ha sido presentado el nuevo técnico, Juan Carlos Amón.
Con un primer obstáculo, el hielo, ha tenido que retrasar Diego Coca casi una hora su primera sesión por el estado del campo. Firma hasta el 30 de junio, seguirá en caso de permanencia. Llega con un segundo, un preparador físico y un analista, y después de una trayectoria de más de una docena de equipos, dice que esto es una progresión.
Yo lo veo como algo cultural. Yo empecé en un club de segunda división de fútbol argentino. Y fui creciendo, fui evolucionando y quiero llegar a lo más alto que pueda tener. Hoy estoy sentado en un club con muchísima historia, en la primera división del fútbol de España, Entonces creo que mal no me fue.
3 y 19, hay más noticias en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres.
Vuelve la planta 2 y medio del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vamos a echar un vistazo a cómo fueron las cosas en la jornada 19 en Segunda División. Javi Pascual.
El líder, el Racing, sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar, con la tercera derrota seguida al caer en el Sardinero por la mínima ante un Huesca que se mete en la lucha por el playoff. A 2 puntos del Racing se sitúa el Almería, tras su victoria ante un Mirandés que se queda tercero. Cuarto es el Oviedo, tras doblegar al Granada. Quinto el Elche, tras empatar en el Derbi en Elda. Y cero el playoff el Levante, que empató a 2 ante el Córdoba. Además, el Tenerife Deport fue aplazado por el temporal en la isla. Gaizka Garitano se estrenó en el Cádiz con victoria ante el Albacete y el Racing de Ferrol asaltó al Molinón.
Y en la Liga F, Arancha Rodríguez se disputó la jornada número 13.
Y última jornada de este año en la Liga F con victorias de los 6 primeros clasificados, a excepción del Atlético de Madrid, que cayó ante el Betis. Ganó el Barcelona por la mínima ante el Valencia por 1-0 y afianza su liderato. Remontó y acabó goleando el Real Madrid al Deportivo por 4-1. También vencieron holgadamente la Real Sociedad al Tenerife y el Athletic Club de Bilbao al Sevilla. El Granada se llevó el choque ante el Madrid Club de Fútbol y el Eibar se impuso al Levante, ambos por 1-0. Completa la jornada el empate a 1 entre el Levante y el Español.
Y hoy también estamos pendientes del sorteo de la Eurocopa femenina, Andrea Peláez.
Se celebrará en Suiza a las 6 de la tarde. España está en el bombo 1 junto a la propia anfitriona, Suiza, Alemania y Francia. En el bombo 2, Italia, Islandia, Inglaterra y Dinamarca. Bombo 3, Países Bajos, Suecia, Noruega y Bélgica. Y en el 4, Finlandia, Polonia, Portugal y Gales. 4 grupos de 4 selecciones cada uno para jugar la próxima Eurocopa, que arrancará el 2 de julio de 2025.
Atención a la resaca de la jornada de la Liga Endesa, porque perdió el Barcelona. Escuchen a Brines.
Eso no puede ser.
Esto no puede ser. Somos el Barça y estamos jugando, con todo el respeto, como un equipo de tercera división. Es increíble. Estamos a 15 de diciembre. Por suerte tenemos tiempo, pero reaccionamos ya o de aquí un mes se ha acabado la temporada para nosotros y eso no puede ser. No puede ser.
¿Qué quiere destacar Pilar Casado de lo que ocurrió en la jornada?
Pues esa derrota del Barça es la quinta en 11 jornadas. Salva puesto de Copa por los pelos. Encajó 108 puntos en Zaragoza. Los otros Euroligas sí ganaron con comodidad del Madrid en casa, más 37 frente al Río Breogán y más justo Baskonia en Granada. El líder Valencia Basket firme en Murcia. Unicaja cedió el segundo partido consecutivo y queda tercero. Y por abajo, Katsikaris cayó como entrenador del Basket Girona, colista de la Liga, y ya tiene nuevo entrenador. Regresa a la Liga Endesa Moncho Fernández.
Y en la NBA, Doncic se luce en un partido de récord. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Warriors recibían a los Mavericks en la segunda visita de Klay Thompson a la Bahía y el encuentro no decepcionó. Espectáculo ofensivo de ambos y victoria para Dallas, 143 a 133. Con todo, el gran protagonista fue Luka Doncic, que terminó con un enorme triple doble de 45 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Además, fue un partido de récord, porque entre ambos equipos anotaron 48 triples, la máxima combinada en un duelo NBA. Del resto de la jornada, la única sorpresa fue el triunfo de los Lakers, que venían de perder 8 de sus últimos 11 ante unos Grizzlies que llegaban segundos del oeste.
Y atención a esta noticia en Fórmula 1. Se va a subir Carlos Sainz padre a un Fórmula 1, Carlos Miquel.
Así es, será además el coche con el que ganará en Silverstone su hijo su primera carrera con Ferrari en 2022, el F175, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Va a estar también Carlos Junior, que va a dar alguna vuelta también guiando un poco a su padre. Y después, homenaje en la fábrica a Sainz Vázquez de Castro en su despedida de los trabajadores de Ferrari. Así que día muy especial para los Sainz.
Tenemos lista de los hispanos para el Mundial de Balonmano, Luis Malvar.
Pues Jordi Rivera da una lista de 19 jugadores para el Torneo Internacional de España y para el Mundial. Esta es la convocatoria. Portería, Gonzalo Pérez de Vargas, Hernán Hernández. Central, Tarrafeta, Peter Cicusa, Ferran Castillo. Lateral derecho, Aler Dusebaev y Manuel García y Jordi Cicusa. Lateral izquierdo, Yangurri, Agustín Casado, Dani Dusebaev. Extremo derecho, Coldiro de Ozora, Aleix Gómez. Y extremo izquierdo, Miguel Sánchez Migañol, Daniel Fernández. Fernández e Ian Barrufet, el pivote Abel Servio, Víctor Romero y Javier Rodríguez. Son seis las novedades: Peter Cicusa, Víctor Romero, Ferran Castillo, Jordi Cicusa e Ian Barrufet, generación del 4-5, con los títulos de campeón de Europa y campeón del mundo juvenil, y el pasado verano que han sido campeones de Europa Junior.
Y rápidamente en ciclismo, Aleix Espargaró correrá en el Trek, Quique Iglesias.
Sí, ha dejado las motos, o le han dejado a él, y Espargaró ha fichado por el equipo Trek, de momento Imagen, va a correr alguna carrera de gravel y veremos si durante el año puede correr con los profesionales.
Y además, en waterpolo femenino, Laura Ester ha anunciado su retirada, la que fuera campeona olímpica en París y leyenda del waterpolo español. Hasta aquí, Pilar, el repaso de todo lo que está pasando en el deporte español.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Arrancamos reto Pedrito Martín de la semana, el que entiendo que será con Pedrito el último del año. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Duque? ¿Qué contentos estáis los duques hoy?
Eufórico,
¿eh?
Eufórico, sí, señor. Sobre todo por inesperado, Pedro, por importante, pero no por inesperado.
Efectivamente, pero son tres puntitos muy ricos.
Muy ricos, efectivamente.
Muy ricos.
Bueno, ¿por dónde vamos? Como diría Corro, ¿qué se te pasa por tu cabezota en este lunes de reto?
Como se acerca la Navidad y acaba el fin de semana con el sorteo de la Navidad, que yo creo que es ya el portalón de las fiestas, vamos a buscar esta semana un personaje bíblico, ¿vale?
Vale.
Y que la gente no busque personajes bíblicos muy raros. Es muy conocido, ¿vale? Y la pista que te doy hoy es que es un personaje que aparece en la Biblia y aparece en el Corán. Así ¿cómo? Es que el que esté un poco metido en el asunto no le va a costar mucho y así aparte, pues hablamos de las dos principales religiones que hay en el mundo.
Pues
la católica,
cuenta, sí.
La cristiana y la musulmana.
Con los cracks que tenemos de oyentes, alguno ya lo estará respondiendo la
respuesta. Seguro que ya hay alguno que acierta hoy.
Gracias, Peter. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Producto del partidazo. Hablábamos anoche de lo que le está pasando al Barça. Son 5 puntos de los últimos 18.
Lo más preocupante para el Barcelona, yo creo que es el segundo tiempo, no tanto
claro.
El primero, ¿eh?
Sí.
Da la sensación de que ha ido de más a menos, porque ha sido incapaz de generar ocasiones de gol en todo el segundo tiempo. Yo salvo Pedri, que le veía intentar filtrar balones por el centro y que estaba bien defendido, pero por fuera casi absolutamente nada.
Ha tenido un par de Koundé, pero no,
ha sido luego hablaremos del Cholo, perdona. Igual que, por ejemplo, al Atleti los cambios le dan, al Barça los cambios no le han dado nada. O sea, cada uno de los que ha entrado ha hecho o igual o peor que el que salía.
Pero fíjate, el otro día metió Fermín y
Ferran.
Y Ferran.
Todo hoy.
Y
todo
le salió
lo contrario que el partido anterior.
Y le salió.
Hoy ya, no le ha dado nada a ningún cambio.
Es verdad, es verdad.
Bueno, Lewandowski está jugando una hora como máximo en todos los partidos. Si te fijas en las sustituciones del Barça,
sí, sí.
A los 60 minutos. Sí,
en un partido que no se tenía que mover del área, lo podías dejar.
Es que hay una gran diferencia entre el partido que tenía que jugar Lewandowski hoy y el del otro día con el Dortmund.
Claro.
Hoy tenía que correr infinitamente menos.
Sí, claro.
Porque iba a poder estar fijado en el área esperando a rematar balones.
Pero
el otro día, ¿no?
Es casi una norma en el juego del Barcelona que a la hora 65 minutos se marcha Lewandowski.
Pero sí, Miguel, sí tiene todo el sentido. A lo mejor el jugador tiene una edad, no tiene un recambio evidente, ¿no? Por llamarlo así, en el Barça, y hay que cuidarlo. Si es que tiene todo el sentido. Ahora bien, en Champions, donde tienes un poquito de margen, lo que está contando Gonzalo es real. La segunda parte del para Lewandowski todos los partidos le sirven porque es muy bueno. Pero el otro día,
pues sobre eso, sobre el momento del Barça, reflexionábamos en el partidazo y en la encuesta que estábamos preguntando, Dani Asenjo.
Preguntamos, Santi, por la Liga, porque está muy apretada la clasificación por arriba con Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid. Y la pregunta es, ¿quién es más favorito para ganar el título? De momento, y camino de 1.000 votos, el 48% dice que el favorito es el Real Madrid y un 31% dice que el Atleti. Solo un 21% elige al actual líder, al Barça.
caído mucho el Barça después de esa racha tan mala. Bueno, quedan jornadas y queda tiempo todavía para dilucidar qué es lo que va a pasar. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es La Tarde de COPE. En medio de un desastre que dejó a varios pueblos valencianos sin agua, la solución llegó de una forma inesperada. Un hombre, un arco y una flecha. Luis Ignacio Soriano, un arquero aficionado de Requena, ha cambiado el destino de toda una región. Con un gesto tan ingenioso como sencillo, logró restablecer el suministro de agua tras la devastación causada por la dana.
Sin posibilidad de restablecer el servicio en la citada conducción de agua, el personal técnico de Aclara y el personal del Ayuntamiento de Requena, visitando el lugar, idearon la original solución. La única fórmula sería disparar una flecha que llevaría atado un hilo desde un extremo del cauce hasta la otra punta, cruzando sobre el puente derruido.
Todo comenzó con una idea tan audaz como improbable. En una conversación entre Javier Olmos, director general de la empresa de agua, y el jefe de la policía local de Requena, surgió una pregunta. ¿Y si alguien pudiera lanzar una flecha que cruzara el río? No para acertar en un blanco, sino para tender una cuerda que conectara las dos orillas y permitiera restablecer el suministro. El jefe de policía no lo dudó e inmediatamente pensó en Luis Ignacio Soriano, un arquero reconocido por su precisión y sobre todo por su capacidad para enfrentarse a retos inusuales.
En principio creí que era una broma de mi amigo. Vamos a ver, en un sábado por la tarde que te llame, mi amigo es el jefe de la policía local de Requena, y me diga, ¿tú tienes aún el arco? Y digo, claro. ¿Tú podrías tirar una cuerda con la flecha para pasar? Hombre, en ese momento, con lo que estaba pasando, pensé que era una broma.
La propuesta sonaba surrealista. Un arco, una flecha y un río arrasado. Sin embargo, Luis Ignacio entendió la gravedad de la situación y aceptó el desafío sin pensárselo dos veces.
La forma más sencilla que se me ocurrió fue: las flechas que tengo son de aluminio, con la punta enroscable, se desenrosca un poco, se hace una lazada, pero no puedes dejar la cuerda solamente en la punta porque si no daría la vuelta la flecha en el aire. Y con un cinta aislante pegar la cuerda a lo largo del astil hasta casi llegar al culatín. Entonces así toda la fuerza de la flecha se transmite a la cuerda.
El escenario era desolador. El río Magro se había llevado por delante el puente que conectaba las dos partes de Requena, dejando una brecha de más de 50 metros de ancho y 20 de profundidad. Con el puente también desaparecieron las instalaciones de servicio que abastecen de agua. Tras semanas de esfuerzos infructuosos con maquinaria pesada, el río seguía siendo un obstáculo insalvable.
También, aunque era una cuerda finita, no era un sedal, era una cuerda finita, va haciendo mucho contrapeso, va haciendo mucho lastre y los 60 metros como mucho te agarra. La suerte es que era un poco más o menos eran 50 metros y el arco es un arco bastante potente, de 60 libras, entonces pude librar esa distancia.
Luis Ignacio debía disparar una flecha con una cuerda fina, lo suficientemente resistente para atravesar la corriente y permitir el paso de un cable más grueso. La precisión era crucial y la tensión entre los operarios se hacía palpable. Todos observaban quietos, en silencio, divididos entre la incredulidad y la esperanza.
Yo cuando llegué había un montón de operarios a una parte y a otra del barranco. Y claro, todos me miraban con una cara, si yo era el que lo iba a hacer y tampoco me creía lo que estaba haciendo, pues imagínate ellos. Ellos llevaban un montón de horas trabajando y no podían seguir porque eso no avanzaba. Y en la primera vez, cuando fui a tirar, me di la vuelta para preguntar, bueno, cuando me digáis tiro, y ahí había un montón de móviles enfocándome y grabando.
Después de varios intentos fallidos, en el tercer disparo, la flecha cruzó con éxito el río y la cuerda quedó firmemente tendida entre ambas orillas. El alivio y los aplausos no se hicieron esperar. Con ese simple gesto, Luis Ignacio no solamente devolvió el agua a los vecinos, sino también la esperanza a una comunidad golpeada por la tragedia. En una época, es curioso, donde la tecnología parece tener todas las respuestas, ya ves, esta historia demuestra que a veces la imaginación y la valentía de una persona pueden superar cualquier obstáculo. Luis Ignacio Soriano nos recuerda que incluso ante los retos más grandes, siempre hay una manera de cruzar al otro lado. Vamos a hablar a continuación del producto que seguramente a todos nos gustaría tener en nuestras mesas siempre en Navidad, lo que pasa que es caro, es bastante caro y no siempre nos lo podemos permitir. Su precio además por estas fechas sube un 30%. Estoy hablando de los percebes, que junto a las angulas, la merluza y las almejas son de los productos que más se van a encarecer de nuevo este año. Nos vamos a ir a Galicia, concretamente a Ribadeo, a Lugo, a la pescadería de Pablo Quintana, que se llama Mariscos Ribadeo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Pablo, ¿a cuánto tenemos hoy el percebe? ¿A 8 días de Nochebuena?
Bueno, pues mira, tenemos un percebe bárbaro de aquí de la lonja de Ribadeo y hoy no está caro, está a 73 euros.
73 euros. Bueno, claro, en una hora creo que vais a tener la lonja, ¿no? Y conocerás los precios de esta semana, lógicamente va a subir ese precio, pero ¿cuánto más o menos? ¿Qué previsión tenéis?
No lo podemos saber. Mira, yo te cuento. Las lonjas normalmente funcionan con dos o tres variables. Son un poco la oferta y la demanda, que viene condicionada por el estado del mar, ¿vale? Si tenemos mala mar, pues habrá menos oferta, habrá demanda y demás. Bueno, yo creo que esta semana se vaya a mantener una cosa similar. Quizá vaya hacia, nos vamos acercando a al fin de semana vaya un poco en alza, porque la gente empieza a querer comprar y demás, y sí, probablemente suba un poquito. Espero que bueno, que no se desmande una burrada, que se pueda adquirir. De todas maneras, siempre tratamos en Mariscos Ribadeo de tener un producto muy bueno, unas tallas especiales y frescura garantizada.
El año pasado, ¿a cuánto llegó el percebe por estas fechas? En algunos sitios, bueno, a más de 200 euros.
Sí. Yo tengo referencias del año pasado de, bueno, estoy pendiente todos los días de otras lonjas, de otros mercados y demás. Bueno, sí, se llegó a 200 euros en algunas lonjas. Nosotros no llegamos a ese precio, realmente no llegamos a ese precio. Aquí Marisco Ribadeo trata de meter siempre el mismo margen, sea agosto, sea Navidad. No entramos a encarecer porque sí, eso sí, tenemos que ir de acuerdo con el precio de compra, pero sí, evidentemente va a subir porque la demanda se está disparando. Tenemos lo que tenemos de ventaja hoy es que aquí en la Mariña Lucense, en Ribadeo en concreto, pues hace un día espléndido, es decir, la mar está buena y se puede pescar. Una variable muy importante es que la mar, si estuviera impracticable, claro, entonces sí, el precio se hubiera disparado.
O sea que hoy será un día de buenos percebes, de buena recogida de percebes.
Hoy, en concreto, en la lonja de Ribadeo había muy buenos percebes. Compramos en las lonjas de proximidad, también en Luarca o en Burela. Y bueno, a Luarca no hemos ido aún, pero bueno, yo te puedo hablar de los de Ribadeo y eran buen percebe, muy buen percebe.
Oye, Pablo, y me decías que ya se nota la demanda, la gente ya está pidiendo los percebes. ¿Se pueden congelar, por cierto?
A ver, hay gente que compra y congela percebes y otras muchas cosas. Yo no lo recomiendo. A ver, si estamos comprando un producto de primerísima calidad, si la gente viene a los sitios donde se produce, donde se pesca este producto, que se compra un producto caro, de primera calidad, yo siempre recomiendo, aparte de vendedor y de todo eso, soy asesor y les digo a la gente, no congeléis esto. A ver, no es lo mejor. Es decir, compras un producto de primera calidad, la congelación no le va a beneficiar para nada. Yo creo que es un sinsentido.
Ya, lo que pasa es que si lo compras ahora igual te lo puedes permitir y la semana que viene se ha subido hasta cerca de los 200 euros, pues habrá mucha gente que no se lo pueda comprar, ¿no? Y quiera disfrutar de un percebe. ¿Pierde mucho la calidad cuando se descongela?
No es que pierda la calidad. A ver, por hablar un poco de tema técnico, un congelador normal de una casa, un frío forzado, que no deja de ser una corriente de aire frío, lo que hace es estar secando el producto. Lo vas a cocer, está en óptimas condiciones de consumo, uh-huh. Está perfecto, pero bueno, esa frescura de ese percebe recién cocido, recién salido de la roca, no la vamos a tener, ¿vale? Claro. Entonces yo incido en eso. Si compramos siempre un producto de primerísima, vamos a tratar de mantenerlo genuino. Hay gente que compra y congela. No, se puede hacer perfectamente. Cualquier cosa que se congele estando viva como está el percebe, cuando lo vayas a sacar, lo sacas con unas condiciones perfectamente aptas para el consumo. Está igual que estaba. Lo único que ese sabor genuino del percebe salido de la roca y recién cocido no lo vamos a tener. Eso está claro.
¿Y cómo es ese sabor, verdad? Qué maravilla comerse unos percebes.
Ya te digo.
Bueno, sí, vamos a ver qué pasa, que nos quedan ya poquitos días, pues 8 días para la Nochebuena, y vamos a ver qué pasa con los percebes, que como decíamos, junto a las angulas, la merluza también, o las almejas, pues son de los productos que más suben de cara a estos días y de cara especialmente a las fiestas. Pablo Quintana, de Marisco Ribadeo, muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Que vaya todo bien.
Gracias, Pilar. Un saludo a toda la audiencia y a ti. Gracias. Adiós, adiós.
Bueno, estamos hablando de un auténtico tesoro y no se puede hablar de este producto, de los percebes, sin poner en valor el trabajo de quien se juega la vida para capturarlos. Esto que escuchas es el sonido de las olas rompiendo contra las rocas durante el inicio de la recogida del percebe en la Costa da Morte, en A Coruña. Las imágenes de este vídeo, la verdad que son impresionantes. Se ve como los dos percebeiros están cogiendo los percebes y en un momento se agarran a las rocas mientras una ola les pasa literalmente por encima. Pero esto no les detiene. A los pocos segundos vuelven a incorporarse, se levantan para seguir con la tarea. Hablamos de una profesión de mucho, mucho riesgo que se hereda en muchos casos de padres a hijos y que desempeñan tanto hombres como mujeres. Coté del Río, precisamente, es percebeira, también allí en Ribadeo. Coté, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo, Coté, te dedicas a la recogida de percebes?
Pues hace 11 años que llevo.
¿Empezaste muy jovencita?
No. No empecé jovencita, empecé, tenía 32, 33. Ay, ahora mismo no voy a echar cálculos, sí.
Más o menos, sí, con esa edad.
Por ahí, sí, con esa edad. Mi niña nació cuando tenía 34 yo, o sea que tenía menos. Ya llevaba 2 años o 3 cuando nació.
¿Y Coté, por qué? ¿Cómo te iniciaste?
Pues porque mi madre, perdóname porque estoy un poquito afónica. Uh-huh. Igual no se me escucha.
Te escuchamos
bien.
Perfectamente.
Mi madre era percebeira, mi madre estuvo trabajando en el mar desde que tenía 13 años, toda la vida.
El vídeo del que hablaba yo ahora mismo es que es impresionante ver el trabajo que hacéis los percebeiros, ¿no? Es un trabajo muy, muy arriesgado, Coté.
Pues sí, hombre, hay días que no, hay días que tienes el mar como un plato y es una maravilla ver el paisaje y estar trabajando, pero bueno, hay días que es muy peligroso y que hay que tener mucho cuidado y mucho cuidado. Está en pensión.
¿Se pasa miedo, Coté?
Se pasa mucho miedo. Yo he pasado situaciones, yo y mis compañeros, hemos pasado situaciones complicadas y claro, pues perder la vida, tienes que estar muy pendiente del mar. En cualquier momento puedes caer, llevarte un golpe, puedes caer al mar y no poder subir. A ver, es peligroso, sí.
Y ahí claro, es lo que te acabo de decir. Cuerpo a cuerpo frente al mar. No sé si tenéis alguna manera de protegeros porque se os ve tan vulnerables frente a esas olas muchas veces gigantescas.
A ver, depende. Mira, hay zonas donde se amarran con una cuerda, pero bueno, da igual. El peligro está siempre ahí porque te puede dar un golpe y darte contra las rocas y ahí os quedas ahí en el sitio. Sí que no llevamos ninguna protección nosotros. Correr y escapar.
Y me imagino que muchas veces querer coger percebes y decir, hoy es imposible, nos retiramos.
Imposible. Hoy mismo que estaba el mar maravilloso, pues oye, el mar aunque esté muy bien, hay veces que estaba diciendo a Pablo que lo estaba escuchando, uh-huh. que estaba el mar como un plato, sí, pero aunque a veces lo veas como un plato desde el muelle, desde casa, donde está el percebe siempre rompe un poquito, siempre. Entonces yo estaba viendo hoy unos percebes bárbaros ahí, no podía cogerlos porque realmente pues me asusta porque donde están a veces te enrosca el mar y te cuesta salir después, ¿sabes? Entonces Incluso el día que está el mar bueno, pues se pasa miedo también.
Bueno, como estamos diciendo, es una profesión de riesgo. Esto encarece el producto, pero es que tampoco hay mucho. ¿Coté?
No, nosotros ahora mismo en la zona tenemos muy poco, la verdad. Tenemos el problema de los furtivos, que hay muchos, desgraciadamente. Muchos, cada vez más. Y nos tiene la zona aniquilada. Aniquilada. Hay muy poco. Y sigue habiendo, porque si no, no iríamos, si no cogeríamos. Pero sí que es verdad que no hay ni la buena calidad que había antes, ni la cantidad que había antes. Yo cuando empecé, parecían árboles. Los veía de lejos, parecían árboles, unas piñas enormes. Sí. Recuerdo que parecían árboles, arbustos. Y ahora, pues, eso no lo ves. ¿Qué va? Eso no lo ves. Lo que yo vi cuando empecé, no lo veo ahora.
Coté, ¿de qué factores depende que un percebe sea bueno o sea menos bueno?
A ver, el más bueno siempre está más abajo, que es donde más rompe el mar, y también donde más se cuesta acceder. Arriba está el más pequeño, el que no... Lo bueno está abajo, donde rompe el mar, donde el mar bate. Y que llueva ese año también, yo creo que influye, que le caiga lluvia. En invierno el percebe está mejor, está más duro, verano se ablanda un poquito. No sé realmente decirte ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y cuál es la cantidad máxima que podéis extraer los percebeiros por día?
Mira, yo no sé en otras zonas, la verdad que venimos ahora mismo de la lonja de Cegueira, ahora mismo estamos aquí todavía, y aquí no es el cupo que tienen, pero nosotros tenemos normalmente 5 kilos. Esta semana nos permiten coger 7 kilos.
Por aquello de las Navidades, ¿no?
Claro, exactamente. Y nada, una semanita.
¿Y las jornadas laborales cómo las distribuís? ¿Cómo lo hacéis?
Pues vamos con las mareas. Normalmente vamos siempre por la mañana, porque nosotros más tarde de las 6 de la tarde no podemos estar dentro del mar. Entonces vamos entre las... Iba a decirte 6 de la mañana, pero no, porque en teoría solo podemos entrar al mar cuando se ve, cuando hay visibilidad. Entonces depende de la marea, pero normalmente desde las 8:30, 9, y estamos 4 horitas, es lo que podemos estar en el mar trabajando.
Unas 4 horitas. Bueno, sí. El esfuerzo físico es tremendo, porque no solamente...
Sí. Yo acabo muerta.
Claro, es que estáis agachados completamente.
Claro.
Y muchas veces os tenéis que tumbar para agarraros a la roca, os tenéis que levantar, tenéis que estar en forma completamente.
Sí. A veces agachados, a veces hacemos el pino, a veces tumbados. Bueno, posturas a veces que yo creo que no sé ni cómo las hacemos. De verdad te lo digo.
¿Cuánto crees que subirá el precio? Nos contaba ahora mismo Pablo, con el que hablábamos, el dueño de Mariscos en Ribadeo, que ahora mismo ronda unos 80 euros y que lógicamente en su pescadería, en su local, pues va a subir un poquito también el percebe de cara a la semana que viene. El año pasado llegó a los 220 euros en algunos sitios, superó los 200 euros. Él me decía que no llegó a tanto. ¿Tú cuánto calculas, Cotec, que se va a encarecer de aquí a la semana que viene?
Desde luego menos en la lonja de Ribadeo. Yo esta semana... A ver, yo estoy en Cedera porque en Ribadeo no hemos vendido bien. Ha sido una semana que el percebe tenía que tener ya buen precio y no ha sido el caso. Entonces nos hemos venido a Cedeira, que mis compañeros han estado vendiendo aquí. Y ya la semana pasada, que no era todavía Navidad, estaban vendiendo, pues algunos vendieron a 140 y otros nos habían dicho que los malos, uh-huh, los que normalmente pues no valen mucho, pues entre 40 y 50 euros. Y los no tan malos a 110. O sea que estaban ya a buen precio aquí en Cedeira. Uh-huh. Y nosotros la semana pasada en Ribadeo vendimos a 45 euros, que es muy poquito. No es Navidad tampoco, no era Navidad la semana pasada, pero bueno, ya tenía que estar en buen precio, porque mira en Cedeira cómo estaban viendo mis compañeros.
Sí, entonces, sí, mucha diferencia de un sitio a otro. Nos vamos a tener que ir todos a Ribadeo a comer percebes, desde luego, que son mucho más asumibles más barato, que en otros sitios. Oye, Coté, una percebeira...
Por lo menos en lonja.
En la lonja, eso es. ¿Una percebeira toma percebes en Navidad o en Nochebuena?
Pues mira, a mí me encantan. Sí que es verdad que a veces me da un poco de pereza, por eso que como que los tengo siempre, digo, los como otro día. Pero yo me pongo a comerlos y me encantan. O sea, a mí me encanta. Otras compañeras sé que no les gusta, pero a mí me han gustado siempre desde pequeña. Mi madre ya los traía y a mí me... La verdad, está una compañera mía aquí sentada conmigo y sus hijos los adoran. Siempre le gusta que le sobren unos poquitos porque le encantan a sus hijos. O
sea, bueno, es que son una explosión de sabor, que son una maravilla. Lo ves y dices, ¿cómo una cosa tan fea puede ser tan sabrosa, no?
A mí me encanta. Yo empiezo y no paro.
Nos gustan los percebes, es un lujo poder tener este producto en nuestro país. Y desde aquí queremos destacar el trabajo que hacéis todos los percebeiros para tener, pues luego, este lujo, como decíamos, en nuestras mesas. Cote, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo bien y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad a todos.
Gracias, Cote.
Hasta luego.
Vamos con más cosas, porque este sábado el fundador de la compañía textil Mango, Isaac Andic, falleció a los 71 años tras sufrir una caída en la montaña de Montserrat en Barcelona. La ruta que el empresario estaba recorriendo junto a su familia es muy popular entre los amantes de la naturaleza de la zona, pero su popularidad no le exime de riesgos. De hecho, cada año se rescatan allí de media a 92 excursionistas y entre 2009 y 2018 han fallecido en esa zona 11 personas, lo que se traduce en una muerte por año. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo fue ese accidente que le costó la vida a Isaac Andic, el fundador de Mango?
Bueno, pues Isaac Andic iba acompañado de uno de sus hijos, de Jonathan. Habían dejado el coche en la primera hora de la mañana en el aparcamiento de las cuevas de Salnitre para hacer una ruta por el que se conoce como Camino de las Feixadas, que es una ruta aproximadamente de unos 5,5 kilómetros que conduce hasta el monasterio de Montserrat. El accidente se produjo ya de bajada, en un camino muy estrecho de apenas un metro y que no tiene barandillas laterales en el lado del barranco. Y fue aquí donde Andic resbaló. El terreno es de una piedra pequeña, por algún motivo resbaló y se precipitó al vacío por este barranco. Su hijo iba un poco adelantado y se giró precisamente al escuchar un ruido como de desprendimiento de piedras y, bueno, pues comprobó que su padre se había precipitado.
Una fatalidad, desde luego, un accidente que costó la vida a Isaac Andic. ¿Cómo es esa zona, Yolanda, esa montaña de Montserrat, su orografía?
Bueno, pues seguro que todos tenéis en la cabeza, ¿no?, cómo es la montaña
claro.
de Montserrat, con esa forma tan característica, ¿no?, tan escarpada que se ha ido forjando con el paso del tiempo, con la erosión del agua, del aire, de las heladas. Tiene múltiples senderos, unos más fáciles, otros más difíciles. Hay muchos desniveles. Es una zona también en la que es habitual que se produzcan desprendimientos de rocas. Y una de las zonas más visitadas, más populares, son las cuevas de Salnitre, que tienen toda una serie de galerías subterráneas, con múltiples formaciones. En el interior de las cuevas, como la humedad es muy alta, y eso hace que el terreno, que las barandillas estén casi siempre mojados, y esto, claro, aumenta el riesgo de sufrir un resbalón, un accidente. Por eso, dentro de las cuevas, sobre todo, hay que tener mucho cuidado.
Pero sorprende, Yolanda, que con lo popular que es, y siendo una excursión que realizan muchas familias, haya 92 rescates al año. ¿Qué dificultades y riesgos nos podemos encontrar?
Claro, es verdad que el lugar donde se produjo el accidente es conocido porque es un terreno bastante irregular. Como te decía, tiene muchos desniveles, pero vaya, no se considera extremadamente peligroso para excursionistas con una cierta experiencia. El terreno es de piedra pequeña, pero pueden producirse también desprendimientos, o sea que hay que vigilar. Dentro de las cuevas, como te decía, sí que es más fácil resbalarse. Y bueno, lo que se recomienda pues es utilizar calzado deportivo. Como decía, se rescatan a unas 92 personas al año en esta zona, que seguramente puede ser que no conocen el terreno, se meten por caminos que a lo mejor pues no son los más seguros. Y en el peor de los casos, un 2% de estos accidentes que se producen pues acaban siendo mortales.
¿Hay alguna medida de seguridad o carteles que avisen de las zonas de mayor riesgo?
Bueno, a ver, los senderos están señalizados, pero claro, hay muchísimos por todo el macizo. Lo que se recomienda es tomar una serie de precauciones. Si vamos a hacer una excursión por el macizo de Montserrat, mirar antes el tiempo, las condiciones meteorológicas, planificar bien la ruta, llevar calzado y ropa adecuada, ir acompañado o haberle dicho a alguien lo que vamos a hacer y calcular el horario, ¿no?, para que no se nos haga de noche. Pero vaya, en cualquier caso, lo que pasó el sábado fue un trágico accidente.
Un trágico accidente que le ha costado la vida, lamentablemente.
Exacto.
A Isaac Andic, el fundador de la compañía Mango, que todos conocemos. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona. Gracias, Yolanda.
Hasta luego, Pilar.
Bueno, Bueno, y así sin anestesia, a esta hora de la tarde, a las 3:54 de la tarde, cuando estáis todavía con el estómago lleno, yo te pregunto, ¿tú te comerías una porra con tortilla de patatas mojada en chocolate caliente? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy, Rosa Rosado?
Pues porque es que hay una churrería, en este caso madrileña, donde se ha puesto de moda comerse una porra con tortilla de patata mojada en chocolate caliente. Pero que te digo una cosa, hay gente que está encantada y hay otro que, claro, este invento como que no gusta nada.
Hola, buenas tardes a la gente de la tarde. Yo, sinceramente, probar no lo probaría. A ver, igual hasta está bueno. Yo no te digo que no, pero el sentido común me dice que la porra es la porra y la tortilla de patatas es la tortilla de patatas. Para mojar en el chocolate un churro o una porra. La tortilla de patatas
fuera,
con un buen vino o una buena cervecita y nada más. Eso es un sin Dios lo que me estás proponiendo, un sin Dios.
Hay que ser más moderado, oye, y al final dicen, esto no tiene sentido.
Esto no tiene
sentido.
Mira
que nos gustan las mezclas y los menjunjes, pero esto... Esto lo están haciendo en una churrería madrileña, se llama Locura Española.
Sí.
Y tan locura.
Sí, sí, locura total. Por de estas locuras, de estas mezclas imposibles, hablamos hoy en el 607-150602.
¿A ti qué te gusta mezclar? Nos lo cuentas. Vamos con las noticias y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Yo es que creo que Rafinha es el mejor jugador de Europa en este momento. Decidme un jugador en Europa, ahora mismo, que esté mejor que Rafinha.
Lamine. Yo te puedo discutir que no sé si es el mejor jugador del Barça. Mira lo que te digo. Es que
Lamine... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, para farmacia. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¡Vaya cambio! ¡Me encanta!
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.